Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana.
Seguim endavant i ara us volem parlar del Chico de la, de la Gorra, que és la primera novel·la del creador de continguts Mike Aquarium, que ha rebut amb una, que ha debutat, perdó, amb una ficció amb aquesta història inspiracional, diferent i increïblement emotiva. Ara la descobrirem plegats. Una novel·la sobre les pors, les desesperances i les petites victòries d'una generació i que ha de trobar el seu lloc en el món sense manual d'instruccions. Una mica el, al que ens enfrontem tots plegats. Per tant, un llibre molt vital que segur que us interessa i us agrada. I avui a la caravana tenim el plaer de saludar-lo a ell. Bon dia, Mike.
Hola, buenos
días. Mike Aquarium, eh? Sí. Perquè que sàpigues, que sepas, Mike, que llevo toda la mañana diciendo Aquarius, porque tengo en la cabeza la bebida,
bueno,
y lo siento mucho. Ahora me disculpo públicamente y hago acto de contrición. Me ha pegado una bronca el productor. ¡Aquarium! Acabado en M.
Digo, ya lo veo, vale, vale, vale. Está ahí haciendo así con la mano.
No, sí, me tiene marcadísimo y hace bien.
Muchas gracias por traerme a vuestro programa.
No, hombre, no.
Estoy encantado y de verdad que es un lujo siempre venir aquí a Barcelona, que desde que empecé en esta locura de las redes...
Sí.
Ha sido de las ciudades que más cariño me han dado. ¿Sí? Y sí, siempre que hemos sacado alguna cosa, Barcelona está siempre ahí en número uno, en todo, siempre.
Es que Barcelona, si algo tenemos, es que el tema cultural lo cogemos todo con muchas ganas.
Sí.
Aquí sí. En Barcelona la gente, la cultura a tope, ¿sabes lo que te digo? Entonces, claro, vais proponiendo, la gente como tú, creativa, vais proponiendo y aquí vamos cogiendo. Me alegro mucho que sea así.
Es una maravilla. Y a nivel negocio nuestro, empresarial,
¿sí?
La empresa con la que contó primero con nosotros... Y con la que mayor parte del viaje hemos compartido y que más nos ha apoyado siempre está aquí en Barcelona, tiene sí. Aquí la sede, entonces estamos encantados.
Mirad, ahora enseguida saludamos a Judith Vallés, bueno, la saludo ya, Judith Vallés.
Hola, ¿qué tal?
Hola. Judith Vallés, ahora veréis por qué está con nosotros, ahora enseguida, pero dejadme que os diga, porque aparte del autor del Chico de la Gorra, su primera novela, Mike es creador de contenidos digitales con más de 26.000 seguidores en su cuenta personal de Instagram, que no está nada mal, pero... El premio gordo viene en YouTube, ¿eh? Que tienes 152.000 seguidores en YouTube. ¿Lo estoy diciendo
no, en
bien?
Instagram, en la cuenta oficial, ¿no? Esto era.
150, bueno, vamos, sí. Que te sigue muchísima gente con todo lo que vas proponiendo. Porque tú haces vídeos de viajes con tu pareja, Mary, que está aquí, te acompaña en este momento. La podemos saludar. Mary, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
Bueno, encantadísimo. Te hemos escuchado reír antes, ¿sabes lo que te digo? Sí. Y digo, la saludo. Y además... tienes tu historia personal un poco reflejada en la novela que ahora entraremos. Escucha una cosa, tenemos a Judith Vallés, que es, como te decía antes, ha estado en contacto con tu libro y nos ha preparado el guión y digo, oye, bájate un momento, Judith Vallés, y nos cuentas cuál ha sido tu impresión sobre la novela, sobre el Chico de la Gorra.
A ver, a mí la verdad es que me ha encantado la idea, pero claro, yo no te conocí a ti personalmente, tu personaje, digamos, público en redes. Uh-huh. Entonces tengo tanta curiosidad por saber este libro, qué es real, qué es ficticio, si realmente es tu historia. Claro, porque tú al final el personaje del libro, Axel, es un personaje que al leer un poco, ojear el libro, al leer también la sinopsis, ves que tiene las mismas características, hace lo mismo que haces tú en la vida real. Entonces me encantaría saber pues qué realmente hay de verdad y qué no en esta novela y cómo es que has decidido hacerlo. Esto de primeras. Y a mí la idea esta de viajar en furgoneta por el mundo, me encanta. Es un sueño realmente que creo que poca gente se atreve a dar el paso y que de verdad te admiro porque creo que es un paso muy, muy, muy valiente.
¿Axel eres tú o no?
A ver, yo cuando empecé a escribir la novela, uno cuando escribe tiene que buscar dentro. Tienes que buscar experiencias tuyas. Y aunque yo haya escrito una novela que no es una autobiografía, a veces es imposible huir de la realidad, porque...
De tu propia historia, ¿verdad?
Claro.
Que te van saliendo las experiencias.
Correcto. Entonces... yo os diría que es un 60% verídico y un 40% ficción.
Y literatura,
vale, interesante.
Ahí, literatura.
Sí.
¿Hay una parte también de algo que te hubiese gustado vivir? O sea, ¿has reflejado deseos en la novela, podríamos decirlo así?
Sí, correcto. De hecho, el personaje de Trufita.
Trufita.
La gata.
La gata.
Sí. Ojalá pudiera ahora mismo tener una gata como Trufita.
¿Ah, sí?
Es un deseo que...
¿Idealizas a la gata, a Trufita?
Pero... Sí, mucho. Sí, muchísimo.
¿Y por qué? Explícame, me interesa el tema.
La idea de Trufita surgió en Portugal. ¿Sí? Estaba con la furgoneta ahí en un camping de Portugal. ¿Mm? Y un día apareció una gata que le faltaba media oreja.
¡Ay! Eso siempre da mucha penita, ¿verdad?
¿No? Sí, pero yo en cuanto vi que se metía dentro de la furgoneta y que se quedó conmigo una semana, y era como un perro. Tengo los vídeos por ahí en Instagram.
¿Te adoptó y a ti?
Sí,
un poco.
Sí, sí, sí. Entonces estuvo con nosotros una semana y me enamoré de la gata. Dije, esta gata me está regalando un personaje, porque ya empezaba un poco a rumiar la novela. Uh-huh. Y llegó el momento en que nos teníamos que ir y mi mujer es muy responsable con el tema de los animales, viajamos mucho.
Claro.
Y yo había tenido gata antes de independizarme, toda la vida, y ella no. Entonces, cuando uno tiene animales y uno no, es muy difícil convencer a la parte del no. Y más cuando estás todo el día de aquí para allá, porque hay mucha responsabilidad.
Claro, claro.
Y le dije, oye, esa gata no la tenemos que llevar. Y me dice, ¿pero cómo no la vamos a llevar? Y dice, que es que estamos todo el día de aquí para allá, ¿qué vida le vamos a dar en una furgoneta? ¿Quién la va a cuidar cuando nos vayamos y tal? Y la mañana antes de irnos, yo iba a apostar todo por la gata. Digo, mira, yo la cojo.
Ya está.
Esto va a ser un mes de dormir en el sofá, pero bueno.
Y que pase lo que tenga que pasar.
La cojo y me la llevo. Pero vi que estaba subiendo a los árboles.
¿Ah?
Vi que jugaba con otros gatos.
Y que también estaba bien allí.
Vi que estaba muy cuidada.
Claro.
Y dije, me la voy a llevar para empeorarle la vida, creo. Y me costó 2 días de llorar, pero me ha regalado un personaje entrañable.
Por lo tanto, Meri tenía toda la razón del mundo, ¿eh?
Sí.
Como casi siempre, no lo sé.
Sí.
Escucha, Mike, oí presentación en Barcelona, en la librería Alibri, una librería histórica de la ciudad de Barcelona. Luego también has hecho presentaciones en Madrid, que le hiciste, por cierto, en un hostal.
En un hostal.
La presentación. Y en Zaragoza, en un camping, que
ayer.
Es un poco... Ayer. Si venís
sí.
Allí, evidente. ¿Cómo han ido estas presentaciones y qué esperas de la presentación de hoy? ¿Contento de poder hacerla aquí en Barcelona también?
Estoy muy contento porque Barcelona es mi casa, la considero mi casa. De hecho, los últimos amigos que he hecho, que son familia, son todos de aquí, son catalanes.
¿Sí?
Y ayer estuvieron dos, por ejemplo, en Zaragoza, que se cogieron la furgo y se vinieron allí. Y hoy van a estar también ahí en la librería Libri.
Muy bien.
Y es un placer siempre venir aquí. Ha ido mucha gente a las dos. El primer día, el día 4 de julio en Madrid, estaba lleno. Ayer había más de 100 personas en la presentación de un libro, que no es algo habitual.
Qué bien.
Y hoy en Barcelona, a ver qué ocurre, pero Barcelona es donde menos nervioso estoy de las tres, porque como es una ciudad que me ha tratado siempre tan bien...
Lo que te he dicho.
Voy más relajado, no sé qué pasa aquí. Sí, estoy
claro,
muy contento.
Es que va a ir estupendamente. Ya mándanos un mensaje o algo y nos lo cuentas, pero que seguro que sí. Escucha, claro, el libro tiene una historia curiosa, lo autopublicaste, lo autofinanciaste, lo pusiste a la venta en Amazon, una práctica que hacen muchísimos autores, porque como ahí está sobre oferta muchas veces de libros, no es tan fácil que una editorial se interese. Luego sí que la editorial Suma se ha interesado, visto el éxito, porque ya en Amazon ha funcionado muy, muy bien. Claro, hay muchísima gente que ya ha leído el libro. ¿Qué inputs te llegan? ¿Qué sensaciones? ¿Cómo lo valora la gente?
La gente lo está valorando como un viaje emocional. Me han hecho ellos la campaña. Es una montaña rusa de emociones.
Uh-huh.
Es muy difícil que no llores o rías con mi novela. Te llega. Bueno, hay gente que es un ladrillo y aún así le ha llegado.
Y has podido, ¿eh? Con el ladrillo. O sea, hay gente que es un ladrillo, es verdad, ¿eh?
Sí.
Madre mía, sí, de todo.
Entonces, nada, yo soy una persona que me muestro tal y como soy, bastante llorón, si habéis visto los reels por ahí recibiendo la novela, tuve la caja de libros de la editorial 5 días sin abrir en la autocaravana, porque era imposible, porque me conozco y...
¿Te emocionabas de abrirlo? ¿Era como un momento que te impactaba?
Sí, 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 totalmente. Escribí a Gonzalo y a Ana, mis editores de Suma, y les dije, he recibido la novela, pero que no me atrevo a abrirla. Y bueno, y esto no sé si pasa con los autores ya consagrados y todo eso, pero es que soy incapaz de abrir la novela porque me voy a desmontar. Me desmonté y lo documenté y está en redes.
¡Qué bien! Haces un unboxing emocionante de...
Demasiado.
No, nunca es demasiado, May, no digas eso.
Porque claro, has dicho que la historia, la gente le emociona muchísimo y los inputs que recibes son muy buenos. Claro, yo quería saber si realmente este libro tiene un poco de manual de instrucciones de la vida, como decías tú, como decíamos nosotros al principio,
sí,
¿no?
Sí.
Es un poco así, es como un poco como un viaje para decir, hacer un poco clic en tu vida.
Es un cajón. La novela es así gráficamente, es una persona que va a un cajón a coger el manual de instrucciones de la vida porque ha hecho todo lo que la sociedad le ha dicho que hiciera. Ha encontrado una pareja, ha encontrado el amor.
Los cánones, ¿eh?
Eso es. Ha terminado unos estudios, ha conseguido un buen puesto en una multinacional. Y claro, cuando ya tienes todo eso, dices, ¿y ahora qué? Entonces él... tiene un sueño, un hobby, que quiere que sea, que le está empezando a dar resultados, se lo propone a su pareja no está muy por la labor y ahí empieza un poco la aventura. Va un poco por ahí los tiros.
O sea que, escuchándote y tal, es ese punto... Yo es que soy de la opinión, no digo que constantemente, porque a lo mejor constantemente es una locura. Ahora me lo valoras a ver qué opinas tú. De que en la vida hay momentos en que tienes que dar saltos. No sabes cómo te va a ir, es imposible. No sabes si esa decisión va a ser la correcta, la que te va a llevar a la felicidad, a encontrarte un poquito a gusto con tu vida. No lo sabes, pero tienes que dar saltos. A veces tienes que recoger cable y, en fin, corregir cosas dentro de lo que se puede. Pero un poco es eso, ¿no? Es el punto de decir, en esta vida hay que arriesgar, porque si no, nos estancamos. Y el agua que se estanca, se enturbia.
Sí, y a veces la vida te tiene que pegar una patada en el culo,
ahora,
como digo yo.
Tienes toda la razón. O donde sea.
Correcto.
Donde sea.
Y hubo aquí un punto de inflexión bastante serio. Bueno, hubo dos. El primero fue que yo acabé en la silla de un psicólogo, porque llevaba ya 6 años combinando a nivel profesional mi carrera en la multinacional con mi carrera como creador de contenido.
Claro.
Y las vacaciones de la empresa eran para estar 30 días grabando cosas.
Madre mía.
Salía de trabajar a las 6 y estaba hasta las 11 editando vídeos todos los días, sábado y domingo también, y exploté. Exploté y acabé en la silla de un psicólogo que lo primero que me preguntó fue, pero tú, chaval, ¿cuántos años llevas sin tomarte unas vacaciones? Cuando le dije que llevaba 6 años sin descansar, me dijo, mira, o dejas una cosa o dejas la otra porque vas a explotar. Y al tiempo murió mi abuela y en el funeral... mi abuela es pieza clave aquí, en el libro. En el funeral vino una amiga de la familia que se acababa de jubilar con 74 años y me dijo que se acababa de jubilar y que se había pegado los últimos 60 años de su vida detrás de la barra de un bar trabajando 14 horas diarias de lunes a domingo y que solo conocía Zaragoza y un poquito de Teruel. A mí eso me voló la cabeza porque estaba ahí mi abuela, estaba esta señora, estaba la familia y yo. Inmediatamente dije, busqué en internet esperanza de vida en España y ponía 85 años. Y digo, es que somos una maldita cuenta atrás, que en el momento en el que naces hay un reloj que se pone en 85, en el mejor de los casos, porque a veces se para antes.
Mucho me parece, 85.
Eso es. Y va hacia abajo. Y nadie va a salir vivo de ahí. Nadie nos va a llegar a todos. Entonces, esta señora me dijo que ahora se arrepentía, porque le estaban invadiendo y bombardeando los malditos ISIS. Y si hubiera trabajado menos, y si hubiera dedicado mi vida a esto otro, y ya es tarde, ya tu vida se va, es un puñado de arena que se escurre y ya no tienes tiempo de reacción. Y hemos venido aquí a vivir una vez, ¿no? Y no sabemos vivir, se nos ha olvidado.
Mike, es que, en fin, que sí.
A mí me parece muy interesante lo que has dicho de que te dedicabas en tus vacaciones, ¿no? En a grabar contenido, a hacer viajes, que al final son vacaciones, pero grabando contenido.
Sí.
Pero, claro, ahora continúas haciéndolo, pero supongo que con mucha menos presión, pero también te dedicas a eso. Claro, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo haces este balance de estoy viajando, estoy como medio de vacaciones, pero también trabajando, estoy descubriendo mundo? No sé, me parece como muy difícil hacer este balance o poner, saber cuál es el límite de una cosa y otra.
Mira, yo antes cuando estaba en la multinacional trabajaba mis 40 horas semanales. Tenía un trabajo más o menos que era llevable, pero era muy estresante a nivel mental. Y estaba todos los días en el médico, o cada semana iba al médico. Oye, me duele esto, me duele otro, y todo acababa igual. Un informe del médico, esto es estrés y ansiedad. Y ahora trabajo muchas más horas que antes, pero no tengo la sensación de estar trabajando.
Claro.
Entonces, sí que es cierto que la parte negativa es que no sabes muy bien cuándo es trabajo y cuándo es ocio. Y mi mujer Mary me dijo, oye, nos tenemos que ir una semana ya de vacaciones. Me fui a Tenerife y acabé haciéndome viral en las Islas Canarias. Y fue un desastre.
¿Complicado escribir una novela o qué?
Para mí no lo ha sido.
Para ti no.
No, he hablado con otros compañeros, me han dicho que sí, que es parecido a un parto, pero para mí la parte fácil de esto ha sido escribir la novela. Es que la vomité entera. Lo tedioso vino luego, cuando la tenía que autopublicar y no tenía ni idea del mundo literario, de la autopublicación, de la cómo gestión. Funcionaba.
Más la gestión que la parte creativa.
Eso es.
Escucha, mezclando un poquito los temas, tú te dedicas a las redes sociales, hoy en día esto, bueno, está a la orden del día. Es complicada la relación hoy en día con las redes sociales en general de la gente. Quiero decir, ¿se saben utilizar bien?
No.
Pero se pueden utilizar bien.
Se pueden utilizar bien. Y hay gente que hace un trabajo extraordinario lanzando un mensaje positivo, pero hay gente que no las utiliza bien. Es verdad. Y los usuarios, aunque no creen contenido, tampoco. Los famosos haters, ¿no? Que hay siempre. Que se ponen ahí un nombre que parece un androide de...
Anónimo, el anonimato es terrible.
De Star Wars y una foto de Homer Simpson y claro, te pueden decir lo que quieran porque nadie sabe quiénes son. Pero bueno, no hay que tomárselo tampoco tan a pecho.
¿Tienes ganas de escribir más?
Sí. Te lo digo...
¿Tienes más cosas que contar todavía? ¿Las tienes en la cabeza?
Sí. El otro día hablé ya con la gente de Suma de Letras y me preguntaron. Y bueno, yo tengo una historia en la cabeza, nos tenemos que poner de acuerdo y a ver qué pasa.
Uy. Esto no se sabía, ¿eh?
No, esto no se sabía, ¿no?
Exclusiva, ¿eh?
Exclusiva.
Exclusiva.
Si os gusta Mike Aquarium, pues tendréis más de Mike Aquarium en este sentido. Pues están sonando una serie de canciones que estamos escuchando, por ejemplo, Buscando el mar, de Rulo y la Contrabanda. Creo que tienen bastante que ver también con tu sensibilidad y con tus experiencias.
Habéis puesto aquí dos canciones que son un tiro al alma.
¿Un tiro al alma?
Sí.
Pero un tiro de flores.
Sí.
Tiros de
sí.
flores.
La primera es de 23, de La Habitación Roja, ¿sí? Que es mi banda favorita de Valencia. El primer libro que dediqué en la editorial fue para su cantante, Jorge Martí, que me escribió un día y me dijo que quería leer mi novela y le dije, yo te la voy a regalar. Y nada, y su editora y la mía se conocen y se lo mandé a su padre allá a Valencia y ojalá lo lea y le guste mucho. Y el segundo, la canción es de Rulo y la Contrabanda. Yo a Rulo lo conocí el día que inicié ahí la escritura de mi libro, de su música, yo no conocía La Fuga, y me enganché. Y fue esta canción que está sonando ahora mismo de fondo, es la canción que más he escuchado mientras creaba la novela. Así que nada, un día a ver si le puedo dar un abrazo a los dos y agradecérselo en persona.
Para la próxima te regalo una idea gratis, que me has caído muy bien. En Spotify hay muchos autores que publican a la vez que el libro, la banda sonora del libro.
La tengo ya.
¡Ah!
¿La
qué
tienes?
Tío, qué
sí.
tío.
Pero no está colgada, ¿no?
Está colgada, sí.
¿En qué plataforma?
En Spotify.
¿Ah, sí?
Pues
sí.
La buscaremos.
Lo buscaremos y lo publicaremos en redes sociales. Sí. Eva Cervera aquí de Cuerpo Presente, y más viva que nunca, nos hará ese favor. Escucha, ¿dónde vas ahora? O sea, hoy te quedas en Barcelona, pero el siguiente puerto que visitas, ¿cuál es?
Hoy acaba la mini gira que
¿sí?
hacemos aquí en Barcelona.
Está en muchos sitios, ¿no? Parece ser, habéis ido por aquí y por allá.
Eso es.
¿En ya... furgoneta?
No he ido.
¿A Barcelona no habéis venido en furgoneta,
No,
a
Barcelona vengo en tren, me alojo por aquí siempre y no, en la furgoneta la uso más para vivir, pero los viajes que tengo que hacer los hacemos en tren o en avión.
Vale, perfecto.
Y nada, la siguiente parada va a ser editar los vídeos, que tengo un mes que editar de 30 vídeos o así de Estados Unidos.
Madre mía.
Me voy al Pirineo en agosto con la familia.
Ah,
y en septiembre reanudaremos todo esto con, no sé, con más cosas y más locura.
Pero tienes que hacer vacaciones, ¿eh?
Tengo que hacer vacaciones, sí.
¿Las vas a hacer, Mary?
Te lo prometo, sí.
Haz el favor de ponerte seria, ¿eh? Que haga vacaciones.
Sí, yo estoy igual que él.
Sí. Pues ya me pongo yo serio con vosotros. Haced el favor, de, ya os llamaré. A ver qué estáis haciendo, si estáis trabajando o haciendo vacaciones. Mike Aquarium, muy bien acompañado por la gente de la editorial Suma y también por su pareja Mary, que nos ha caído súper bien y que nos ha vingut a visitar y a presentar aquí esta primera novela, El chico de la gorra. Gracias por acompañarnos, gracias por acompañarnos. Nos congratula esta sensación que tienes de que Barcelona te acoge siempre fantásticamente
siempre,
bien.
Sí.
Eso para nosotros es estupendo y no me extraña, porque yo creo que te haces querer. Quien lo quiera seguir, evidentemente, es muy fácil encontrar sus redes sociales y su contenido siempre es constructivo, edificante y divertido, todo a la vez.
Muchas gracias.
El chico de la gorra, que evidentemente ha venido con gorra. Mike, Mary, mil gracias y que vaya todo muy, muy bien.
A vosotros, chicos, un abrazo grande. Gracias.
Bulletí y guitarrera ahora de la caravana.